que me sé después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 114. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de la nueva película de Spielberg, Bridge of Spies. Puente espías.
Spielberg lo ha hecho de nuevo. Ha vuelto a cautivarnos, a enamorarnos con su...
Que sale el niño con el diario.
Sí, extra, extra. Bueno, igualmente nunca, justo antes de...
Nunca dejó de hacerlo.
Claro, en realidad siempre lo hace. Justo hablábamos con Santi antes de que empiece la película de que Spielberg es un tipo que, bueno, ya a esta altura, no sé, debe tener 30 películas, de las cuales 10 son clásicos de la historia del cine, grandes obras maestras.
Ya le dio tantos regalos a la humanidad. Yo, una buena película la considero un regalo, que es como que... ¿Qué hizo la humanidad por él? ¿Qué le devolvió? Bueno, mucha plata.
pero sí, mucha plata. Y mucha adoración. Creo que está bien lo que le estamos dando.
Sí, no puede ser. Sí. Pero, digo, sigue haciendo, o sea, después de 10 obras maestras, ponele, sigue haciendo películas buenas. ¿Cómo puede un ser humano hacer tantas obras de arte buenas?
Y que claramente es uno de los pocos... Yo, cada vez que ves una película de él, te das cuenta de que es de esas personas... Onda, un Beethoven. El director normalmente lo que hace, viste, bueno, es él encuentra a él cómo contar la historia entre sus manos, que puede ser de él como no. En este caso, no. Y, no sé, es de estos directores... Como por ejemplo también es Scorsese, que parece que no le cuesta, que cada escena encuentra la manera interesante de contarla.
Me pasa lo mismo, sí, bueno, con Scorsese y con los Coen, que veo que tienen todo bajo control.
Sí,
muy bajo control.
Pero plano por plano la controlan. Es como, qué sé yo, para hacer una analogía futbolística, que yo no soy. Es como cuando alguien, viste, agarra la pelota y la maneja como que
sí,
la entiende.
Sí, parece como si fuese una parte de su cuerpo.
Claro, tal cual. Es como sí, si. Bueno, es como la lengua materna prácticamente. Parece que están hablando en un lenguaje que controlan. Con una elocuencia mayor a la mayoría de sus colegas.
Sí, o sea, a ver, hay grandísimas y cantidades de directores de cine súper prodigiosos con muchas películas buenas, pero a mí, insisto, lo que no me para de sorprender de gente como Spielberg o Scorsese es que ya están grandes, ya tienen hace mucho tiempo que están haciendo cine y no paran de hacer películas buenas. Tanto Scorsese como Spielberg tienen alguna que otra película más flojita. Ninguna creo que llegue a ser mala.
Juque mala.
Bueno, también.
Pero sí, es verdad.
Pero digo, el
hay una que se llama 1941, que se supone que es mala, creo. Bueno, no, sí, pero hicieron
muchas películas. Que el 90% de sus películas sean buenas, o sea, ya hacer una sola película es difícil. Y los tipos tienen, no sé, ya... ¿Qué tienen? ¿70 años? No sé cuánto tienen.
Sí. Sí, creo que debe estar, sí, cerca de
los
70.
Deben andar por ahí.
Y todavía tienen la lucidez de poder contar...
No, y lo que hablábamos antes de que empiece la película era esto de que las películas... que hace Spielberg desde hace varios años, que quizás siguen siendo excelentes, si bien algunas como The Terminal a mí no me gustaron mucho, Múnich, la verdad que tampoco, si bien sé que a alguna gente le encanta, es como que no, siento como que no me están interesando tanto, justamente porque, o no te engancha tanto la idea, justamente porque tiene un historial de 10 películas que son esas películas que ves una y otra vez y nunca te cansan. Sin repetir y sin soplar. Tenemos Tiburón, Encuentros Cercanos, E.T., Las Tres de Indiana Jones, Jurassic Park. Jurassic Park 2, que a mí me gusta mucho.
No, sacala de ahí. Sacala de esa lista, por favor.
La lista de Schindler, hermosa. Rescatando al Soldado Ryan. Pero dicho esto, esta película, la verdad que me encantó. Creo que fue la de las películas de Spielberg que más me gustó en bastante tiempo.
¿Ah, sí? A mí me parece que hasta las películas menores, entre comillas, de Spielberg...
Sí, es que ni siquiera se califican
siendo,
de menores. ¿Viste?
Siguen siendo de una delicia.
Sí. O sea, a mí tanto esta como Lincoln me volaron
que
la cabeza.
Si no fuese... Porque uno lo tiene a... Spielberg está acostumbrado a eso, que nos da cosas increíbles. Entonces, cuando tal uno le da puede darle más con un caño a Spielberg por el hecho de que sus películas son tan buenas que si hace que son un poquito menores a lo que venía haciendo, es tipo, ¿qué pasó? Pero esa película... Esa misma película, ¿eh? Le pones el nombre de, no sé, José Le Villarreal.
Sí, es una
y
de las
la mejor película del año.
Claro, entonces es una de las promesas del cine.
Pero pasa siempre, no sé, pasa con... Ustedes no son muy futboleros, pero bueno, con Messi, por ejemplo. Como el chabón en Barcelona hace 4 goles por partido, el que juega en Argentina y no hace 4 goles por partido, y como, ¡oh, no, son malísimos! Claro. No, sigue siendo el mejor jugador del mundo, pero claro. Bueno, también no está haciendo...
Bueno, ya hicimos 2 analogías futboleras en este podcast, ahora tenemos
basta,
que parar.
Claro.
Basta. Ya está, ya te sacaste el gusto, Santi.
Yo haría un podcast sobre Messi.
Claro. Pero personalmente, a mí me gustó más la anterior, Lincoln.
A mí Lincoln me pareció excelente. Igual, Me parece que con esta película tienen muchos puntos en común, desde la puesta en escena, el ritmo, el tema, son películas muy políticas.
Muy elegante esta película.
Muy elegante.
Esta película es exquisita en lo elegante. A veces hablamos de las tradiciones que nos trae el cine, ¿no? De que cada película que vemos muchas veces viene de... Bueno, obviamente no está hecha en un vacío, sino que viene de una larga tradición de películas parecidas a esa. Esta es una película de espías en la Guerra Fría. Uh-huh. Y bueno, este es Spielberg haciendo, moviendo la cámara con la belleza que nos tiene acostumbrados, dentro de los códigos de este género. Y eso, y bueno, es hermoso, digamos. Es un género uh-huh. con códigos, digamos, es muy similar a un policial negro.
Sí, igual yo lo sentí mucho más spielbergiano que de espías.
Ah, ¿sí?
Para mí hay cosas que son marca registrada de él, cómo mueve la cámara, cómo usa los reflejos, cómo los acercamientos a primeros planos, tipo esos de enteros a primer plano, medio cámara baja, contrapicada. Sí. Unas cosas que ese mismo plano, tipo, lo vimos hace 30 años en ET cuando Elliot miraba despegar la nave, y es igual de maravilloso esa sensibilidad que tiene él para entender lo que está sintiendo el personaje cuando ve algo importante. Es eso solamente para mí, yo solo lo veo en Spielberg.
Sí, y suele usar mucho también el que pasa por alto porque no son tan pretenciosos, ponele de alguna manera, los planos secuencia de Spielberg,
sí.
como que desaparecen porque parecen cortados, parece como está editado, porque va de un plano general, pasa a un plano con referencia, y después pasa al otro, y después parece que está editado, y es todo un plano secuencia, y es un flash.
Sí, bueno, es verdad que no es... O sea, él es increíblemente prodigioso, pero no está mostrando su virtuosismo. Es como siempre muy, muy elegante lo que decimos.
Sí, siempre la manera en que filma es en servicio a la historia que está contando, en mi opinión. Uh-huh. ¿No? A diferencia de algunos otros directores de los que hablamos y también nos gusta, de esto exactamente dijimos sobre Zemeckis hace algunos programas.
Claro.
Que bueno, si los comparás con Wes Anderson y Fincher, son más tienen un estilismo mucho más marcado. Uh-huh. Kubrick, quizás, yéndose más para atrás. Pero Spielberg sí da la sensación de que su estilo, si bien es súper reconocible para el que lo conoce, es un poco más invisible y va siempre en pos de contar una buena
historia. Pero no ese invisible que uno ve como, no sé, por ejemplo, que fue un podcast inédito porque fue uno de los primeros que hicimos de prueba, la película de Steve Jobs, la de Ashton Kutcher. Ese es un director invisible. Que
claro.
Es un nadie. Lo pusieron.
Esos ejemplos son quizás de directores por encargo. Que,
ah, ese es el clásico cine de Hollywood, ¿no? Justamente invisible, en el que no importa el autor, no importa el artista, sino que importa simplemente es un producto que se vende.
El proyecto, sí. La idea.
Son películas de productores, no son películas de directores. Lo que tiene interesante Spielberg para mí desde el principio de su carrera es que él es productor y director. Entonces hay películas que son como productos interesantes, son comerciales copados, pero a su vez tienen un acercamiento y una mirada que es única de él. Para mí él tiene algo que a mí me maravilla, que es la, si se quiere, inocencia, la magia con la que mira las cosas.
A mí me parece
como
que...
está maravillado con todo siempre. Siempre es un abogado, o sea, no es demasiado interesante que digamos, sí, qué sé yo, perdón por si hay abogados escuchando. Digo, no es tan visual y linda la tarea. Y de golpe ves acá un abogado charlando con otra persona, con su cliente y... Es mágico.
Sí. Igual la gracia es que es un abogado que sí, es un trabajo que normalmente uno no asocia a lo emocionante, si bien también hay muchas películas sobre
abogados.
Pero lo que quiero decir es un abogado devenido en espía.
Hay películas de abogados como mucho más... Se suele poner el foco en otro lugar cuando se hacen películas de abogados, por decirlo de alguna manera muy...
generalizada.
Sí, suelen ser películas de corte, de juicios.
Claro, etc. Y esta película es como... Es mágico. Estás viendo un héroe, no estás viendo un abogado. Claro. Estás viendo... parece que le das una espada a Tom Hanks y sale a luchar contra la injusticia.
No, quizás lo interesante, y bueno, ahí ya nos metemos más en el tema, es que es un gran humanitario, ¿no? Este personaje que uh-huh. existió y la historia fue real, todo esto, inclusive al final cuando te tiran el dato de que liberó como 9.000 presos políticos después de la Bahía de Cochinos, yo digo, wow. Hace Puente de Espías 2, boludo, y contás esa historia. Debe ser espectacular, chabón. Bueno, reuniones con Fidel Castro.
Algo para mí que a mí me gusta mucho de Spielberg y hay mucha gente que se lo critica. Por ejemplo, este personaje yo lo puedo comparar un poco con Schindler, de la lista de Schindler. Personaje humanitario en el medio de un montón de gente que quiere otra cosa, bla, bla, bla. Uh-huh. Mucha gente opina que la lista de Schindler es como una mirada muy edulcorada de la Segunda Guerra y bla, bla, bla. A mí lo que me interesa de Spielberg es que acerca historias que desde lejos son complicadas y, por ejemplo, sin ir más lejos, Yo, uno de mis primeros acercamientos con la Segunda Guerra Mundial y entender qué fue lo que pasó fue con la lista de Schindler.
Sí, tal cual.
Yo como un nene de 12, 13 años vi esa película, dije, mierda lo que pasó. Después vi películas más profundas, más oscuras, que entendés un montón de otras cosas de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, inclusive, bueno, es simplemente leer sobre la historia, ¿no? Claro. Ninguna película te va a terminar de contar.
Pero es como, para mí es un buen director para que mucha gente se inicie en el como espectador en el cine.
Bueno, igual a mí me parece que en el caso de la lista de Schindler...
Es un chabón que es muy... Perdón, que termino la idea. Que sirve para los cinéfilos fanáticos y sirve para la persona que va al cine una vez por año... Y es una película como que es para todos.
Claro. Sí, ponele, sí, no, ni hablar, es un cine.
Pero voy a hacer una comparación súper estúpida y que, Fede, no, capaz no te gusta tanto. Harry Potter. No es literatura súper elevada, pero es libros que a muchos chicos los hicieron iniciarse en la literatura.
Claro, como las drogas.
Claro.
Sí, drogas blandas que te acercan hacia
droga. Vos estás diciendo que el cine de Spielberg es una droga blanda, como la marihuana. La marihuana del cine.
Es una buena puerta para mucha gente al mundo del cine.
Claro.
Perdón, porque quiero que se entienda mejor. Es una buena puerta al cine de autor, no al cine en general.
Bueno, a mí en particular de la lista de Schindler, no sé si comparto tanto esa visión sobre el cine. A mí me parece que el cine de Hollywood y quizás Spielberg en particular, o bueno, digamos, todo esto que estamos hablando, son especialistas en encontrar una historia llena de esperanza en situaciones tremendas como lo fue el Holocausto. La lista de Schindler es una película brutal.
Sí.
Pero está contando la historia de un tipo que, bueno, que de alguna manera pudo salvar una importante cantidad de gente.
Claro.
Lo mismo la Guerra Fría. Encuentran el foco de la historia es una persona buena.
Sí.
Y eso habla un poco de como decías vos, la visión optimista que tiene un Spielberg.
Pero no solo eso, es el tema de la moral también de los personajes de Spielberg en esta película y en Schindler también. Porque es un tipo que tiene que meterse en lugares...
amorales.
Sí.
De moral gris.
Sí, de moral muy, muy gris y intentar tirarlo para otro lado. Y, a ver, Schindler era nazi, estaba en la Alemania nazi y era parte
del partido nazi.
Estaba ayudando a los judíos, sí. Y eso moralmente... ayuda a ese personaje. Y acá me parece que pasa algo parecido. Más
sí,
con
claro.
El papá de todos nosotros, que es Tom Hanks.
Sí, señor. Otro gran ídolo de todos nosotros.
Que el tipo Tom Hanks no se puede equivocar.
Tira y sigue tirando papeles que son...
Bueno, Tom Hanks es un muy buen avatar, digamos, avatar de Spielberg, ¿no? Es como esa cara que te transmite tanta emoción y tantos sentimientos y tanto dolor por los horrores del mundo.
Sí, así como quizás antes el cine de Scorsese uno lo asociaba con De Niro y ahora capaz lo asocia con DiCaprio. Tom Hanks es la cara de Spielberg.
Que no trabajaron tanto igualmente. Esta es la cuarta vez que trabajan en 20 años después de Rescatando al Soldado Ryan.
No, pero más allá de eso, es un chabón que lo encarna muy bien. Esa
sí,
cosa
sí,
de
ni hablar.
Un tipo que puede ser muy serio, puede ser muy... puede ser duro, tiene una cara que podría ser un chabón... recio, y sin embargo tienes esa mueca inocente de que el chabón no va a perder la inocencia y la felicidad por más que esté bañado en mierda.
Sí, sí, y va a hacer lo que sea para que se haga el bien en una situación.
Sí, sí, sí.
Y bueno, además vamos a seguir tirando el flores a Spiro, ya que estamos.
Obvio. Para todos los que están escuchando, sepan que este podcast va a ser 20 minutos o 30 de hablar bien de Spiro.
Más allá de que es prodigioso a nivel técnico, también lo es a nivel actores, que no es... Digamos, no es fácil ser, además de ser un capo a nivel técnico. Por ejemplo, Kubrick, por ejemplo, que era un grosso a nivel técnico, pero tal vez los actores lo terminaron odiando porque teóricamente no era el mejor tipo para trabajar. Spielberg logra sacar lo mejor de todos los actores. El otro protagonista, Abel, de lo mejor de la película, para mí.
No, es tremendo, sí, sí. A mí algo que me gusta que también tiene que ver con lo técnico, o en realidad quizás tiene que ver... Es un director tan tan completo que sabe casar lo técnico con el trabajo con actores, por ejemplo, que uno no lo asocia con... No lo llama algo técnico. Mientras veía esta película, no podía dejar de pensar las conversaciones, lo bien filmadas que estaban y cómo parecían por momentos una secuencia de acción.
Bueno,
como no eran caras hablándose y contestándose, sino que siempre la cámara se movía... Los actores, cuando estaban en, O sea, las marcas de los actores, las cosas que decían y en el momento que lo decían y cómo se encastraban entre sí. Claramente esto, todo esto venía del guión y del trabajo de directores. O sea, muy poca improvisación. Es todo como sí, una claro. ópera que casa, digamos, cámara, música, actores, el guión, todo arte. Junto.
Por favor, el arte de esta película. Cada cuarto en el que estaban, sí, cada habitación... Era único y te contaba todo lo que tenía que contarte... Sí.
No caía en los estereotipos de las películas de acción, de espías, y en los lugares comunes, sino que...
Para sí, mí, como película de época es hermosa.
Retomando lo que decías vos, Fede, de los diálogos, es un chabón que entiende... Es como que no agarra, tipo, bueno, acá estos dos personajes dialogan. Dijo, no, cada frase, ¿qué significa?
Claro.
Cada cosa que le está diciendo, ¿qué implica para la historia? ¿Qué implica para cada uno?
Sí, sí, y que la cámara subraye
decir
ese
esto significado. No es lo mismo que hubiese dicho otra cosa. De que lo diga antes no es lo mismo que lo diga después. ¿Cómo reacciona un personaje a la frase del otro? Es un chabón que entiende muy bien lo que está pasando
bueno,
en la escena.
Bueno, y mostrar determinada línea de diálogo con la cámara posicionada acá o allá cambia ¿sí? completamente el bueno, sentido o la interpretación de la idea.
El talento que tiene para poner la cámara en un lugar donde tenga tres significados a la vez es único.
Y es un especialista también de cómo entran los personajes a escena, ¿no? Cuando lo están torturando, no dejándolo dormir a Powers, el americano, digamos, preso. Cuando lo llevan, de repente entra de costado el que lo está interrogando y sí. le dice, como, estaba sentado ahí y no lo ves hasta que le pregunta, ¿te vamos a dejar dormir cuando nos digas las cosas, Johnny? Sí. Está lleno de momentos así.
Bueno, las transiciones para mí parecen... increíbles y es en todas sus películas igual. El corte de escena a escena, que en muchas películas a veces caen porque, bueno, una escena la terminaron así, la otra escena la empezaron así, entonces, bueno, cortamos de una a la otra. Acá cada corte de escena a escena está pensado. Es la comparación que dijiste vos no me parece casual, que dijiste que es como una ópera.
Claro.
Que posta, no es que, viste, la ópera tiene un montón de momentos, un montón de también escenas musicales, y no es que simplemente, tipo, termina la orquesta, se callan y empieza el próximo tema. Sino es como se
sí,
une
cómo se
cada pieza con la próxima.
Bueno, esta película está escrita, vamos a poner, no voy a hacerlo entre comillas porque está escrita por, pero no creo que hayan tenido demasiado que ver, por los hermanos Coen.
Si no sabemos cuánto es de
claro.
ellos, cuánto
ah,
no.
Ah, mira, yo lo que iba a hablar de ese tema es que me pareció bastante Coen los diálogos, ¿eh? Me pareció...
Más o menos. Yo no diría que es tipo una película de los Coen, por
no,
ejemplo.
Pero ni en pedo, es una película de Spielberg antes que de los
yo
Coen.
Yo no lo sentí, no los vi mucho los Coen, yo vi mucho
a
Spielberg.
Ah, no, a mí me pareció que en cierto sentido del humor en algunos momentos...
Me pareció, sí.
En el humor...
En algunos diálogos que son como tienes humor medio negro.
Claro,
medio...
sí. O la elocuencia de ciertos personajes. A mí me pareció que los vi mucho a los Coen, ¿eh? Pareció como que fue un casamiento de los dos estilos muy interesante. Si bien, sí, es más Spielberg que Coen,
sí.
me interesó.
No solo eso, yo creo que si Spielberg laburó con el guionista, fue con el otro. Para mí es un guión que tal vez empezaron los Coen,
y
o fue por encargo
bueno,
o algo.
A partir de acá, déjamelo a mí, tengo que hacer lo propio.
Puede ser. Y los directores como Spielberg, más allá del otro guionista, ¿no? Modifican mucho el guión sobre cómo trabajan para adaptarlo a su estilo.
Sí, bueno, me parece mejor que la última peli que escribieron los Coen, la de... Unbroken.
Ah, no.
Es así.
Claro. Pero bueno, tiene mucho que ver con la dirección, ¿no? Qué sé yo.
Sí, pero me parece que los Coen no son los mismos cuando trabajan con... Para mí es por encargo, 100%. Deben tener algunos guiones que van vendiendo, ¿viste? Porque porque no sé si lo necesitan, pero lo hacen.
Sí, yo no sé, la verdad. Por ahí trabajar con Angelina Jolie...
Es que no sé si por eso, no sé qué...
Pero hacer escribirle un guión a los Coen, perdón, escribirle un guión a Spielberg no
pero
debe
es
ser
que
tampoco.
Eso,
porque capaz
creo
no
que
se lo escribieron
escrito,
a Spielberg,
claro.
Capaz ellos tenían ese guión, Spielberg lo compra y dice, bueno, lo voy a reescribir y hacer mío con X guionista.
Claro, puede ser.
Puede ser.
Digo, bueno, esto para mí, esto que estamos mencionando, también desmitifica un poco esto de que el cine de autor siempre tiene que ser escrito y dirigido por la misma persona.
No, pero esto
que pasa mucho con gente como Tarantino, ponele, que escribe sus películas, Wes Anderson escribe sus películas. Edgar Wright escribe sus películas.
Bueno, pero hay muchos otros que no.
Bueno,
Zemeckis no,
es que
Spielberg
eso, pero
no.
Hay mucha gente que piensa...
Fincher, ¿no?
Que, claro, por eso. Mucha gente que cree que el cine de autor tiene que estar 100% hecho por una persona y es una gran, gran mentira.
Bueno, pero también se le da también muy, muy con un caño a lo que se dicen, como vos dijiste antes, película de productor.
Sí.
Por ejemplo, todas las películas, todo lo nuevo de Marvel,
sí.
son todas películas de productor. Uh-huh. Sin duda.
Bueno, pero salvo de vez en cuando se escapa un Guardians of the Galaxy, que te das cuenta que hay un día un director que dijo, tipo, che, Déjame
crear. Capaz propuso cosas que fueron muy aceptadas por los demás, sí, pero seguro que son películas hechas por comité. Y bueno, en este podcast no somos nada extraños a alabar un gran tanque de Hollywood cuando nos gusta, ¿no?
Pero sí, es verdad. O sea, no es tan común tal vez que una película de productor sea tan buena, pero tampoco es que el productor es el...
Bueno,
es la...
Las pelis de Pixar se suelen hacer prácticamente en comité.
Sí, sí. Claro.
Uh-huh. Quizás, salvo las de Brad Bird, que tiene un sello más potente, por Epic Doctor. Bueno, la verdad que uno nunca sabe cuánto tienen de protagonismo los...
Es que las pelis de Pixar me parece que uno dice es una peli de Pixar. Y después dice, claro, ¿quién la dirigió? Acá, tipo, está una peli de Spielberg.
Claro.
No decís una peli de DreamWorks.
Y, por ejemplo, otra cosa que uno puede llegar a pensar cuando dice Spielberg es también... con la productora que siempre labura, que es Kathleen Kennedy, uh-huh, que ha producido grandes películas, más actualmente toda la Star Wars,
claro,
junto con Disney, Indiana Jones, y es una mina con la que Spielberg trabaja mucho, y sé que labura bastante bien.
Sí. Por ejemplo, sí, Jurassic Park.
Se siente que es una productora que no abundan, que siente amor por el cine.
Sí, sí, sí.
Se nota que es una persona que quiere que la película esté buena.
Y entiende, sí, sí.
Que deja a los directores trabajar, que hay muchos productores que no, como decís vos, los productores no son el diablo, no, al contrario, son súper necesarios y sin ellos no habría cine, pero abunda mucho productor que le chupa un huevo y simplemente quiere que se haga la película, y no hay tanto a veces productor, si se quiere, que traiga hasta su parte artística desde la producción.
Claro, ni hablar, hay arte también.
O sea, en la producción hay arte, pero no abunda tanto.
O por ahí da la sensación que no, o quizás cuando una película falla y es una película comercial, es fácil echarle la culpa al productor, quizás.
También. Sí, a veces puede ser un poco el chivo expiatorio.
Por ahí, es verdad. O sea, no sabemos, pero sí, es como que después el director es quizás el que da la cara.
Cada caso obviamente tiene su historia particular, no se puede generalizar, pero bueno.
Bueno, para cerrar quería comentar alguna de estas cosas, de estas películas históricas que me encantan, ¿no? Yo sinceramente nunca había pensado el hecho de que... la verdad que no lo sabía, quizás fue ignorancia mía, que el muro de Berlín se levanta tantos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh, claro.
Ver toda esa secuencia en donde están haciendo el muro, tipo, literalmente con parando a la gente mientras los albañiles ponían los ladrillos, me pareció...
Es buenísima. Para mí es de lo mejor, sí.
De lo mejor de la película.
Lo mejor de la película. Es buenísima esa secuencia. Muy bueno.
Es como que decís, wow, quiero ver toda una película sobre... Bueno, pero por un lado decís que me encantaría ver una película sobre la construcción del muro de Berlín, y por otro lado decís, es perfecto para esto, es perfecto para... Como decíamos antes, que la historia se centre en una persona idealista y humanitaria y ver estas cosas de fondo. Y después quizás quedarte con una intriga como para quizás investigarlo después. Pero son esos detalles que quedan perfectos como para construir el mundo de la película, no que sean el foco.
Claro.
Bueno, antes de terminar tenemos que hacer dos menciones especiales. Una para Janusz Kaminski, el director de fotografía que trabaja hace mucho tiempo con Steven Spielberg. Que yo quiero mencionar, aparte de la obviedad, qué hermosa que es la fotografía acá con esos blancos estallados y
¿sabes que a mí me parece que es algo que Janusz Kaminski hace siempre y no me gusta tanto?
Me encanta.
Que
en todas las veces están en un lugar
sí,
como si estuviesen en el cielo, no sé, están como en un lugar mágico.
Yo es algo que noto que hace desde, creo que Minority Report, y siempre me hizo un poco de ruido.
Me encanta.
Si bien la fotografía de esta película es hermosa.
Bueno, y para mí hace mucho
en la otra
juego...
esquina, digamos, de esas imágenes que decís vos, están las oscuridades de tan típicas de un cine negro y de una película de espías que son hermosas. O los contraluces de los hombres trajeados y con sombrerito contra la nieve.
Eso es muy de Spielberg igual. Me acuerdo de Atrápame si puedes. Siempre tenés a los tipitos con los sombreritos y traje buscándolo. Y los planos de las pistolas y de los trajes.
Como Carmen Sandiego parece.
Pero me parece que también es algo muy del cine negro en general, ¿no? Que Atrápame si puedes tenía sus condimentos de ese estilo. Pero seguí con lo que estabas diciendo.
Bueno, yo lo que voy a decir es que me parece que esta peli... Su fotografía, la búsqueda estética que tiene, hace mucho juego con Lincoln. Me parece que encontraron en estas dos películas una estética que evidentemente les gustó y les sale increíblemente bien. Que es lo que decimos, de las ventanas estalladas, pero al lado de sectores muy oscuros. El mismo decorado, las siluetas, el humo, los contraluces. Hay unas búsquedas fotográficas que me parecen maravillosas.
Bueno, y la segunda mención es algo que tal vez es un poco más invisible, pero... que también caracteriza mucho las películas de Spielberg, que es la cadencia que tienen, porque son películas largas, por lo general siempre duran dos horas y media las películas de Spielberg, no bajan dos horas, y no se nota, y ese es un tema del montajista, del editor, que en este caso es Michael Kahn, que viene trabajando en Spielberg de 1979, unas películas después de Tiburón, que salió en el 75, y es nada de eso.
Sí, sí, es que
se
lo que
pasa
decimos,
en la película.
La transición de escena a escena, de plano a plano, dónde está puesta. Si bien se nota que el montajista es alto genio, para mí igual dónde pone la cámara Spielberg, cómo pega cada plano, sí, es porque...
Es que en realidad está un poco agarrado a lo que decíamos antes, que detrás de un Spielberg hay un gran equipo de trabajo.
Sí, claro.
Estamos hablando de dos personas que...
Que la acompañan hace mucho
tiempo. Que la acompañan hace mucho tiempo. Son parte de su equipo de trabajo. Es como quien va a la oficina y trabaja con la misma persona, sí, de hace 30 años, pero en el cine.
Sí, bueno, es como un equipo de fútbol. Que,
¡no!
Que también cuando los jugadores se conocen hace mucho tiempo, se nota.
Te dijimos que no uses más metáforas de fútbol.
No importa, voy a meterlo en todos los podcasts. Pará, y una última mención que en esta peli no está, pero es esto que decimos del equipo de Spielberg que está siempre, que John Williams, que en esta película no está, la música la hace Thomas Newman.
Sí, la música es otro ingrediente que termina de redondear este paquete hermoso de esta película. Que
claro, digo, más allá de que John Williams no esté en esta película, está claro que Spielberg se rodeó de ciertos artistas que lo acompañan desde hace más de 30 años, que es mucho tiempo. O sea, ninguno de nosotros, bueno, vos tenés 30 años, pero es tipo más que la vida nuestra.
Claro, ahora me hace sentir como un viejo, boludo. Y bueno, Janusz Kaminski igualmente arrancó a ser su director de fotografía, digamos, desde El Mundo Perdido, que esto lo hablamos en el podcast de Jurassic Park. Uh-huh. Pero sí, bueno, eso también te muestra, ¿no?, cómo se van sumando personas al
sí,
equipo, ¿no? Y se van.
Sí, bueno, igual son 20 años.
Claro, de 30 a 20. Sí,
claro.
Pero bueno, para concluir...
Gracias, Spielberg.
Gracias, Spielberg. No, pero iba a decir que, para compararla con otra de él, como la comparamos recién, me parece que... me quedo con Lincoln. Me parece que los diálogos de Lincoln estaban mucho más ajustados que los diálogos de acá.
Yo lo que destaco...
No tenés que elegir una de las dos.
No, pero para decir. ¿Qué sé
yo? Yo lo que destaco es que me parece que estas dos películas juegan muy en conjunto. Y quizás, así como hablamos de que, por ejemplo, Fincher, hay un quiebre en su filmografía y empezó, a partir de cierto momento, a hacer como películas más similares entre sí. Quizás es un quiebre en la filmografía de Spielberg y empieza ahora a tener como otra búsqueda estética.
Igual... Esto da para hablar muchísimo y quizás haya otra oportunidad. Pero para mí hay un Spielberg antes de la lista de Schindler y después de la lista de Schindler.
Bueno, está bien, para hacer tarea. Yo, como tarea, me parece que voy a ver War Horse, que no la vi.
Yo también me salté de eso.
Y me parece que pegan con estas últimas dos.
Yo como tarea voy a volver a ver todas las de Indiana Jones.
Bueno.
Salvo la última, que no la vi nunca porque me...
No puedo creer cómo zafaste de esa.
Bueno, ahora sí, si no me interrumpís, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Humanos, pregunta, ¿es Steven Spielberg su dios?